Estás con Sandra Ceballos. Por Nacional Folclórica. 98.7.
Hola, 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 hola de nuevo. Aquí estamos, por Nacional Folclórica, compartiendo nuestra música, como siempre. Y aquí ha venido una persona que queremos mucho y por tantos motivos, ¿no? Una familia muy querida, todos ellos. Estamos aquí en estudios con Araceli Matus.
Hola, ¿cómo estás, Sandra?
Bueno, para los que no saben, tal vez, Araceli, hija de Fabián Matus, el querido y recordado Fabián, amigo, y de, por supuesto, nieta de la señora Mercedes Sosa, que amamos, que para nosotros está viva y vigente todo el tiempo. Claro, claro, la gente la
sola.
Pide y...
Alabo a mi abuelo yo sola, ¿viste?
qué herencia. Bueno, ni que hablar también, nieta de Oscar Matus, por supuesto.
Sí, de Matus.
Un capo total.
Y yo lo admiro mucho. Como músico, abuelo, no tuve trato con él, ¿sabes? Lo vi una sola vez. Porque mi abuelo vivía en Francia.
Sí.
Lo vi una vez que vino a Argentina cuando yo era chiquita. Pero siempre, de muy chiquita, me hicieron escuchar su música.
Claro, es tremendo.
Sí.
Tremendos con Armando.
Lo admiro muchísimo, parece un músico increíble. Bueno, eso.
Bueno, qué orgullo.
Sí, sí.
¿Y se extraña tu papi?
¡Oh,
me hables! Y parece mentira.
¡Oh, no me hables!
Tan joven.
Me duele el corazón todos los días, todo el tiempo. Pero bueno.
Sí, pero por ahí, qué sé yo, él extrañaría mucho a su mami.
Sí. Sí, vivió mucho también, muy rápido. Entonces, bueno, será que es así, no sé.
Bueno, por estos días decíamos, salió este disco que estaba en incógnito, que quiero que nos lo cuentes, y se reeditó algo que fue presentación en vivo, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York.
No se reeditó, se editó porque no estaba editado.
No estaba editado. No. Y bueno, queremos dialogar contigo. 1974, grabado en el Town Hall de Nueva York, en febrero del año 1974. Y ahí estaba la gran Mercedes Sosa junto a Santiago Pepete Bertis, famoso además porque se lo ha nombrado tanto después de su partida.
Mendocino.
Mendocino, claro, que capo, una guitarra tremenda. Y ella lo extrañaba mucho también, lo nombraba
así. Sí,
siempre.
Claro. Eso es un material inédito que se recuperó. La compañía Sony, que es una de las dos compañías con las que ha grabado mi abuela y con las que trabajaba, nos acompañó a mi hermano y a mí en esa situación de poder recuperar ese material, digamos. Y bueno, fue restaurado porque ahí me parece que lo importante es... primero que ya lo agarraron bien, o sea, porque si no, un poco más ya no iba a poder ser recuperado ese material. Lo especial es que, además, fueron 2 días, y además que están grabados los 2 días, en estéreo, de Radio LED, cinta abierta, qué sé yo, está filmado.
Claro.
Entonces, eso es para mí lo más impactante. Pensa que cuando Pepete falleció yo tenía 2 años, o sea que yo no tengo un recuerdo consciente de él. Y por ejemplo, a veces intentando sacar sus versiones de las guitarras, que yo, la guitarra de las canciones, había un tema que no algo yo estaba haciendo mal, decía, pero si estoy tocando lo mismo, pero ¿por qué? Y claro, y con ese registro visual yo me di cuenta, claro, que él usaba transporte, entonces nunca le iba a pegar.
Claro.
Bueno, es una anécdota, quiero decir, algo que me pasó a mí nada más. Pero me parece que eso es lo importante, que es un registro, bueno, es histórico. La primera vez que llevaron a mi abuela a Nueva York, en esa vez además, mi abuela, por ejemplo, recibió una placa de la Asociación de Taxistas Latinoamericanos.
¿En serio? ¿Taxistas latinoamericanos?
Sí, 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 la tengo, claro.
Claro, hay tanta comunidad latina.
En el año 74. O sea,
wow.
Entonces, bueno, empezamos con este proyecto en el 2021 y el año pasado se pudo terminar. justo por los 50 años. Y bueno, está nominado a los Gardel. Qué sé yo, veremos. Pues es importante, ¿no? Ojalá lo gane, porque...
Qué emocionante, ¿no? Encontrar algo inédito y volver a presentar algo así, en el que está cargado de toda la espontaneidad, los comentarios que hace.
Sí, no, todo, terrible. De todo su tiempo y armonía,
todo lo que dice.
Claro, en un momento, ella, además ella hablaba mucho, y bueno, porque había mucho público también de habla en español. Mm. Y me parece que el dúo de Mercedes y Pepete, sobre todo también cuando Pepete canta, o sea, es algo, para mí es arrollador, o sea,
ay, sí,
es terrible.
Qué hermoso, sí. Creo que en Corazón lo escuché bastante, o en
y, bueno, y Valderrama, yo creo que
hermoso.
Los matices que hacen los dos en Valderrama, yo nunca lo volví a escuchar así.
Qué hermoso.
Y bueno, y algo importante también que debo decir es que también... fue posible sacar el disco también porque también la hija de Pepe te aceptó, ¿no?
Claro.
Porque bueno, si no, no se iba a poder. Digamos, cobró el trabajo de su padre, pero quiero decir, podría no estar interesada, podría lo que sea. Entonces, fue posible.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a poner en clima de esta grabación tan hermosa la introducción para entrar en clima. Vamos.
From Tucumán, we have tonight an artist that is more than that, that is more than an idol, a real messenger of love and peace, music and songs. Born in July, precisely the 9th, Independence Day of Argentina, she has all the brightness a day like that can have, and even more, she has the essence of freedom that she communicates on her singing, a singing that has a different inspiration. I can say that she's not just another expression of our music. There is nothing to compare with her simplicity, sincerity, tenderness, and feeling. She's pure, unique, truthful, recognized and accepted all over the world as one of the most outstanding performers. Señoras y señores, el cantar de nuestra gran artista tiene además en la guitarra del joven, extraordinario y talentoso músico mendocino Santiago Vértiz, el marco musical ideal, el acompañamiento perfecto con el cual su voz alcanza proyecciones muy difíciles de aquilatar. Ladies and gentlemen, to make it a little shorter, and now, from Tucumán, Argentina, with love and music, my pleasure, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, la voz del folclore. Thank you.
Se llama la pobrecita porque está sangre en el cielo. Guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumán. Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumán. Allá en los cañaveras, cuando la noche viene llegando, por entre los se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pobrecita zambado el surco, cantan sus penas los tucumán. La 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 la, ay, ay, cantan sus penas los tucumán. Mi zamba no canta dicha, solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una esperanza, dejen su sueño los tucumanos, con las hilachitas de una esperanza, dejen su sueño los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago, y en mis noches largas prenden sus fuegos los tucutucu del desengaño, y en mis noches largas prenden sus fuegos los tucutucu del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita samba del surco cantan sus penas los tucumanos. La 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 la, ay ay, cantan sus penas los tucumanos.
Yo pensaba justamente eso, ¿no? En la Argentina tuvo al Papa Francisco, Maradona, Messi,
San Martín,
claro, ¿no? Gardel,
Guevara.
Mercedes Sosa, ¿no? Esas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que la Argentina descolle así en distintas facetas? Y Mercedes inigualable. Y lo que me acabas de decir, fuera del aire, mientras escuchábamos La Pobrecita de Yupanqui, de este disco inédito, Mercedes Sosa en Nueva York en 1974, también me comentás que en un museo tiene lugar relevante.
Sí, en el Museo del Instrumento Musical en Phoenix, Estados Unidos, está este bombo que ella usó en este concierto y que usó bastante tiempo.
Sí.
Está en exposición con un poncho que dio a préstamo y al lado de Prince.
Al lado de,
sí, la al lado de Prince. Pero yo pedí que para el poncho de mi abuela estuviera en una vitrina porque,
claro,
pues en ese, por ejemplo, el traje de Prince está así.
Expuesto.
Sí, bueno, pero Estela, pero el poncho de mi abuela. Así que bueno, ellos por suerte aceptaron y el poncho está en una vitrina.
Porque es reconocida así como lo que siempre fue.
Sí, mira, justo en ese museo que es, puedo buscar, pero en inglés, Museo del Instrumento Musical, en inglés, que ahora no lo puedo decir, pero es fácil de encontrar, están queriendo tener una parte que sea solo Yupanqui y Mercedes.
¡Wow!
Hay un bombo de los chalchaleros también. Y bueno, sí, qué sé yo, sí.
La verdad, de lo más grande, claro, Yupanqui o Piazzolla, todo.
Ah, Piazzolla, por Dios, me vuelvo loca. Esta semana escuché un montón Piazzolla.
Y bueno, cuando uno va a la casa de Jacqueline Pons, sí, encuentra todo eso, todo el espíritu así, las fotos,
mirá,
esas historias. En París, ¿no?
Mira, Jacqueline todavía está bien. Sí. Y yo no te puedo explicar no sé cómo, ella me acompaña mucho, o sea, no, te quiero decir, no es que tenga una realidad, pero si necesito algo, ella me lo da, que tiene que ver con fotos, ¿no? O sea, uh-huh. José saca unas fotos increíbles, y bueno, Jacqueline me acompaña también.
Qué bueno.
Sí, uf.
Bueno, la Casa de los Pons en París era así como el reducto donde iban esos grandes de Argentina. También cobijaron a muchos otros deportistas y así, pero desde los Quillahuasi, que empezaron ellos, luego se corrió un poco la voz y se hicieron muy habitués de ese lugar donde ese hombre argentino, mendocino, José Pons, junto a su esposa,
ay, divino,
francesa, sí, francesa, Jacqueline Pons, los recibían con los brazos abiertos y todo su corazón, porque los acompañaban, los asesoraban, les aconsejaban, en fin.
Ah, de comer.
Les daban de comer, Jacqueline, especialmente, qué mujer así, bonda. Bueno, como conocemos mujeres de pueblo, de campo, uh-huh. ¿no? Esas personas, mi abuela era así, siempre tenía un plato de comida para el que uh-huh. pasaba, el que llegaba. Bueno, ella también con ellos. Entonces, por eso le decía a Araceli que cuando uno está ahí en su casa y tiene la suerte de poder llegar a esa famosa Rue de Cartes, ¿no?
¿Qué se hizo? Sí, yo la última, no sé, en los 90 fue la última vez.
Tenés que volver.
Yo no volví a Europa, después no volví más.
Tenés que volver ahí.
No, pues Jacqueline, cada vez, bueno, cuando viene la veo. Claro. Es una mujer increíble.
Sí. Sí, la verdad que sí. Y entonces ella tiene todas esas historias, eran muy jovencitos, ellos como matrimonio eran muy jovencitos, también estaba siempre Jairo ahí. ¿Cuántos? Y pasaba tu papá, por supuesto.
Sí, mi abuelo.
Tu abuelo, quise decir, sí. Oscar Matus.
No, mi abuelo también, quiero decir, mi papá,
claro,
también, mi abuelo.
También. Sí, los chicos que se criaron prácticamente ahí.
Sí, claro.
Bueno, sí.
En un lugar de tres pisos que... chiquito, pero que albergaba a todo el mundo.
Y ese famoso exilio, que me acuerdo haber hablado mucho con Mercedes de lo doloroso del exilio, ¿no? Entonces me imaginaba así las veces que estuve frente, por ejemplo, en Cádiz, ¿no? Que se ve el océano y dice, tan lejos que está la Argentina. Entonces me imaginaba lo doloroso que debe ser estar tan lejos contra la voluntad de uno, ¿no? Estar en el exilio. Y bueno, ahí se los acompañaba, pero bueno, hizo mella
y Pepete también. Pepete, tengo un montón de fotos de que están en la casa de los Pons.
Sí.
Bruno Gelber, Cristian Legrand, la hermana de Michelle Legrand, era muy amiga de mi abuela.
Bueno, la Tana Rinaldi.
Claro,
también,
claro.
Sí. Todas, sí. Iban todos y todas. Bueno, Leda y María, sí. Qué gente increíble, ¿no?
Pienso luego exilio, decía Jacqueline, siempre citaba a don Atahualpa que decía eso. Pienso luego exilio. Sí, muy duro. Bueno, yo seguí viviendo en Argentina, pero deja heridas que no se van más y las deja en toda la familia. Claro, qué sé yo, no la mataron, siguió viva mi abuela, pero eso tiene un costo que no se revierte. Muy doloroso.
Qué increíble lo que decís, porque uno no piensa tanto en eso, en
muy
las
doloroso.
Consecuencias, pero claro, claro.
No se te va más.
Claro. Por eso siguen dando... la falta que hubo ahí de ese cariño, de ese amor, tiene consecuencias. Qué loco. Y contame vos cómo te relacionaste con tu abuelita hermosa.
Bien, súper intensa. Te puedo decir que, o sea, yo tengo un registro a partir de que ella volvió del exilio.
Claro.
Antes yo no tengo un registro
claro.
de ella. Sí tengo fotos y eso, con lo cual lo sé, pero mi abuela se exilió en el año 79, que yo tenía 3 años. Yo pasaba todos los días en la casa de mi abuela porque ahí había una señora que cuidaba la casa. Mi mamá y mi papá trabajaban todo el día, así que me dejaban ahí. O después del jardín, qué sé yo.
Mi ¿Cómo abuela, se llama tu mami?
Mi mamá se llama Aide.
Ah, bueno.
Aide Ferreira.
Oh. Un saludo, un cariño.
Increíble. Me aguanto, imagínate. Entonces, mi abuela me llamaba todos los días por teléfono. Pero yo no quería hablar con ella. Entonces, tengo fotos de yo con el teléfono, viste, así, pero no hablaba nada. Entonces, ha sido terrible. Mi abuela era muy joven, además.
Claro.
Cuando yo nací, mi abuela tenía 41 años.
¡Uf! ¿Viste? ¡Re joven!
Cuando se exilió, tenía 45 y yo tenía 3. Entonces, ella me escribió una carta. Tengo cartas de ese exilio. Me escribió una carta que... La primera que escribió cuando llegó, me decía, no... Decía, me parece que no te tendría que haber visto, porque me duele más. Le escribí a alguien de 3 años, digamos. O sea, yo no, eso lo... Esas cartas las pude leer mucho tiempo después. Así que bueno.
¿Y después cuántos años tenías cuando volvió?
Yo tenía 5. En el 81, sí, 5.
5. Uh-huh. Ahí pudiste disfrutarla.
Sí, sí. Un montón. Yo sabía quién era. Y hasta sabía por qué no estaba. Muy chiquita yo aprendí a usar el tocadiscos y escuchaba sus discos. Y yo decía, qué tema quería escuchar más. Qué... o sea que no, no es eso siempre. Lo que pasa es que después tenés el día a día que fue después de una llegada así de mucha prensa, que eres Seiza, que para mí era un delirio, porque yo pasaba los días en una casa enorme y vacía y de repente era. Pero bueno, no, sí, mirá, yo no, por parte de mi mamá yo no tuve abuelos, entonces, y por parte de mi papá, mi abuelo vivió siempre en Francia, yo tuve a mi abuela, Mercedes. Así que eso es el y con lo que puedo, no sé cómo es otra abuela.
¿Y qué abuela? ¿Qué abuelaza? Vamos a compartir Valderrama de este disco inédito.
Los Matices.
Mercedes Sosa.
Valderrama se llama lo que es. Bueno, para algunos que no conocen lo que es Valderrama. Valderrama es un... ¿Conoce usted, Alicia? Ahora tomó vino allá, ¿no? Bueno, Valderrama es un lugar donde se va a tomar un vino, a comer unas empanadas en Salta, al norte de la Argentina. Es un lugar muy simpático, donde realmente todos los compositores y poetas de Salta iban o van a ese lugar. Lo malo de estos lugares que se hacen famosos, que capaz que le ponen un bowling, una cosa así, ¿no? O empiezan a poner mantel y la arruinan, porque es lindo así, como es Pipo. Ustedes se acuerdan de Pipo allá en Buenos Aires, que le tiran todos los vasos, los platos. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Si ya lo cambian, nada que ver. Eso no significa que no se come bien. Ustedes saben perfectamente lo lindo que se come en Pipo, esos churrascos que hay. Bueno, no quiero, me parece que tengo hambre ya, porque ya estamos hablando mucho de comida. Bueno, en Valderrama se come, por supuesto, ¿cómo se llama eso? Un picante de gallina. Después se come empanadas, humita, en fin. Pero eso, y la coqueada, esa clásica que todo anda, parece que le duele la muela y es que llevan la coca acá. Entonces, todo eso significa Valderrama. Sin la coca, por favor, no vayan a hablar, no es la coca Sarli ni la Coca-Cola, ¿eh? Son las hojitas de coca que ponen, que además es muy digestivo. Según dicen ellos para todo lo curan con la coca. Al estómago, si les se machan, toman coca, siempre andan con... Es el pueblo de Salta, que de Salta y Jujuy, que está muy influenciado. Es hermoso realmente estar con ellos. Hace mucho tiempo le cantó Leguizamón y Castilla con gran amor realmente a esta zamba. Nosotros hemos andado prácticamente ahora por toda Europa con Vértiz, en lugares donde realmente, como en Rusia, donde no se comprendía, por supuesto no había la mínima posibilidad de comprender el idioma, la música de esta zamba llegaba. Y cuando explicábamos lo que significaba, que es un encuentro para la amistad, un encuentro de los amigos para tomar un vino, comer algo, y eso caía muy simpático, porque los rusos también se las traen, toman su vodquita también ellos. Así que vamos a cantarle entonces la belleza esta que se llama Valderrama.
Cantando la noche desde lo de Valderrama, sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblor el bombo con la quemando alborota quemando, déle chispear la guitarra. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Valderrama. Y ella misma lo presentó, dijo, contó la historia del Cuchi Leguizamón y Manuel José Castilla, Valderrama en la voz de Mercedes Sosa, ahí grabado en Nueva York en 1974, y estábamos disfrutando enormemente ahí cómo Pepete Vértiz, además de hacerle esa guitarra memorable, y así ahí ponía su voz. ¡Qué maravilloso!
No, es increíble.
¡Qué completo!
Después está bueno también en la canción Corazón, también hace una voz también súper.
Sí.
Bueno, en fin. Sí, bueno, era un dúo. Y además estaban afiliadísimos, venían girando por todo el mundo, realmente por todo el mundo. Así que.
Claro, ella lo sufrió mucho su partida.
Me ha pasado que en el mismo año se murió Pepete, que era su compañero de trabajo.
Claro.
Y su marido.
Y su compañero de vida, que además la proyectó.
Y su marido, y murió Pocho el mismo año, y así como el mejor amigo de mi abuela, se llama Fernando, que ya vivía en España, se murieron los tres.
¡Wow! Tremendo. No, tremendo, tremendo.
Y a los meses se exilió.
O sea, cuando ella estaba en París, ¿ya había muerto Mazzitelli?
Sí.
Sí,
sí, sí, sí.
Ah, entonces por eso también.
Ella se fue
refugiado.
Sola, ya porque ya había enviudado.
¡Wow! Yo había leído mucho el libro de... del mendocino.
De Braseli.
De Braseli, uh-huh. Sí. Entonces le preguntaba cosas, pero eso no se lo pregunté. Claro, entonces ella se refugiaba mucho ahí en la casa de los Pons, con los amigos, con los...
Sí, sí, cuando estaba en Francia, sí. Pues mi abuelo vivía, vivió poco tiempo en Francia. Mi abuelo se instaló en París, en Madrid. Primero fue a México, que no le dieron ni cabida, entonces...
¡Qué increíble!
Sí, 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 fueron muy...
Habiendo ese grupo de Argenmex ahí...
Bueno, pero mi abuela no era peronista, entonces, no. Fue muy maltratada. Entonces, y mira qué justo, de todas formas, México ahora editó el libro de Alexia, que mañana presentamos, justamente.
Eso, mirá, contemos México. Esa presentación, sí.
Mañana vamos a presentar una edición ampliada del libro de Alexia Masolder, que se llama Todas las voces, todas, Mercedes Sosa y la política.
Qué interesante.
Que en estas ediciones nuevas que empezaron el año pasado y continúan este año en varios países, la fundación está como coeditora. Alexia es parte de la fundación, pero la primera vez que sacó el libro no fue por... Lo que pasa es que yo hace 2 años accedí al Archivo de la Memoria, la Comisión por la Memoria, bueno, presentando los papeles correspondientes que acreditan que soy nieta de mi abuela, puede tener copia de todos los prontuarios que tenía inteligencia de mi abuela. Inteligencia había empezado a seguir a mi abuela en el año 72, me parece, hasta el año 1997, que fue la última entrada. Argentina recuperó la democracia en el 83, bueno, pero hasta el año 97 a mi abuela la siguieron. 97. Por lo pronto, o por lo menos eso es lo que dicen todos los prontuarios, ¿no? Que
claro, figuraba.
Esos que dicen que es mentira, que no existen, bueno, yo tengo todo de mi abuela. Entonces, una vez que yo accedí a eso, Alexia entonces, citando como corresponde a la Comisión por la Memoria y con mi permiso, ella también sumó parte de ese material al libro que se llama... Insisto, todas las voces, todas, Mercedes Sosa y la política, que básicamente cuenta, digamos, la historia política y partidaria de Mercedes, que fue afiliada al Partido Comunista Argentino. Entonces, el año pasado ese libro se editó en Bolivia, en Venezuela, y este año parece, bueno, ya, y se editó en México, que también por apoyo y gestión también de Modesto López.
Modesto, querido, estuvo acá hace poquito.
Bueno, mañana vamos a estar presentando ese libro y parece que en Chile también. Bueno, entonces, bueno, pero mi abuela decía, no es que a mí se me ocurra, mi abuela decía que, bueno, medio que le echaron de México directamente, o sea, le dijeron, señora, váyase de acá, y bueno, ahí fue a París, pero estuvo un poquito de tiempo. Ella se instaló en Madrid.
Más que nada en Madrid. Bueno, entonces mañana, 27 de mayo, a las 7 de la tarde, en Avenida Callao, 274, ahí presentan Todas las voces, todas, Mercedes Sosa y La Política, el libro de Alexia Masholder. Vamos así a compartir algo más de este álbum inédito que estamos disfrutando y que además podemos ver porque está en las redes, está colgado en la web esa actuación.
Sí, está todo el registro completo en video que subió Sony. Y además también hay Sony hizo un pequeño como mini documental acerca de este trabajo, porque bueno, es una recuperación importante. Así que también se puede ver por las plataformas digitales donde miramos video, digamos.
Hermoso, hermoso. Sí. Mercedes Sosa.
De un poeta y músico uruguayo, se llama Aníbal Sampaio. Hasta la victoria. Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril sola la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia, el que habla suave brisa, la torna en vendaval. Yo soy Ramón, aquel que nunca morirá, que tiembla el verdugo preso, el buitre insaciable del mar.
de la muerte yo soy, Ramón, la victoria final. Yo soy Ramón, aquel, la luz del oprimido, la carne, sangre y piel del hombre redimido. Yo soy el león que va cruzando la montaña por cerros y quebrados, más allá, que tiembla el verdugo opresor, el buitre insaciable del mar. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final.
Presentaba acá de Aníbal Sampaio esta obra.
Sí,
qué hermosa, qué fuerte, aparte. Bueno, y Aníbal Sampaio, un hombre, bueno, un creador, así con una historia de vida muy dura también.
Sí, 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 sí. He leído cartas de mi abuela comentando como que se había encontrado también en el exilio.
Ah, ya.
Yeah. Había salido de la cárcel. Estaba muy, muy golpeado en todo sentido.
Sí.
Pero bueno.
Sí, después perdió un hijo. Te comentaba que vino acá, estuvo en mi programa. Tuve ese honor de poder hacerle una nota que recuerdo mucho. Estamos aquí con Araceli Matus, ¿eh? Ella que es la nieta de Mercedes, que además tenés tu parecido, te lo deben decir.
Sí, me lo dicen, yo no me doy cuenta mucho. Este año me di cuenta de una foto que me sacaron para una cosa que también iba a tocar y me dijo, esta parte igual. Bueno, me da una impresión. Yo me parecía a mi mamá.
Sí, también te pareces a tu mamá. Sí, sí, sí.
Me parecía a mi abuela, como a mi abuelo, una parte de la cara. O sea, mi abuelo era morocho. Yo soy muy blanca como mi papá. Pero
es la fisonomía, sí.
Pero tengo bastante todavía pelo negro, a pesar de mi edad. Empiezan a aparecer canas, pero están.
Pero
somos
re jóvenes.
No, la verdad que no, pero yo vivo bien, digamos, todo lo que viví, los años los tengo porque sí, no porque los viví.
Pasa volando, ¿viste?
¡Oh!
Pues yo te recuerdo una niña.
Señora, me dicen por todos lados, señora.
Pero esto es igual con el pelo largo.
Sí, soy medio impresentable, pero eso, porque todavía tengo el pelo negro, digamos.
Claro. Sí.
Eso es visible, digamos. Como mi abuela, entonces ahí es más fácil. Sí, parecía, pero claro, sí.
Sí, claro, hay una cosa familiar.
¿Cómo no me parece a mi abuela?
Claro. Y bueno, está todo el tema este de la fundación,
sí,
¿no? De la Fundación Mercedes Sosa.
Para la cultura. Sí, mira, una vez que ganó esta nueva gestión de Milei, yo dije, bueno, si ya me era difícil antes. Hasta acá llegué, chiquis, y entregué el lugar, porque nosotros, viste que la fundación funcionaba en un predio que era Patrimonio Histórico Nacional.
Mm.
Entonces, bueno, chicos, acá se lo dejo.
Claro, ahí en San Telmo.
Sí,
en
y la calle... bueno, estuve casi
Humberto Primo.
Dos años viendo amigos y instituciones de derechos humanos, me dieron una mano bárbara guardándome las cosas.
Lo cierto es que ese lugar, tu padre luchó mucho por ese lugar enorme. Ahí en San Telmo que les habían asignado al lado de la iglesia, un lugar histórico, un lugar antiguo, como esos cabildos, hermoso,
sí,
grande, un proyecto muy ambicioso también poder mantener, pero sé que tu papá puso todo lo que podía poner ahí, ¿no?
Sí, toda la plata que había en Mercedes quedó ahí.
Sí, Sí. Para mantener y poner en funcionamiento ese lugar.
¿Qué va a hacer?
Claro, que no pudo ser. O sea que vale la pena decir que no es que recibieron algo que estaba que era fue fácil de mantener, sino todo lo contrario.
No, todo lo contrario. Sí, con todas en contra, con todas. Todas.
Claro. Entonces todas. Lo entregaste como un lugar que se puede seguir utilizando porque ahí mantuvieron muchísimo ese lugar, lo acondicionaron.
Sí, pero es muy complejo, o sea, y el Estado argentino es complejo, eso es complejo.
Y es difícil.
Es muy complejo.
Sí, sobre todo porque, bueno, claro.
Y más si tiene que ver con la cultura, digamos.
Es algo que...
Pero bueno, se intentó durante 13 años a ese lugar que se ha sufrido mucho. Ese lugar fue básicamente cárcel de mujeres desde sus inicios por los jesuitas. Y todo eso se siente y yo creo que toda la gente que ha participado durante 13 años de acciones culturales allí, que tuvieron que ver con mi abuela y con la cultura latinoamericana, creo que fue algo bueno para ese lugar.
Claro, se hizo muchísimo.
Mi padre dejó su vida ahí.
Sí.
Pero bueno, son decisiones.
¿Y qué idea?
Entonces ahora, primero que intentamos mucho redes sociales, porque es la forma de comunicar ahora.
Claro.
Yo el año pasado firmé un convenio con la Municipalidad de Avellaneda para... ellos tienen, a partir de ahora, tienen en guarda muchas de las cosas de mi abuela. Porque yo vivo en un dos ambientes.
Claro.
Y mi hermano también. Con la idea de en dos años, como se va a inaugurar el nuevo edificio del Instituto del Folclore, que en ese espacio haya también un Museo Mercedes Sosa. Ojalá se pueda hacer.
¿De la Academia del Folclore?
Instituto de Folclore. Es el lugar donde encuadra todas esas instituciones de folclore.
De Avellaneda.
De Avellaneda. Okay. Con el intendente Ferraresi. Muy serio, súper serio y muy concreto. Y entonces, como fue la única propuesta que tuve así realmente seria, concreta y fui para adelante, ojalá se pueda.
Claro, ojalá.
Después, el 9 de julio, vamos a inaugurar una sala Mercedes Sosa, que es donde va a funcionar...
Y es su cumpleaños, natalicio.
Sí, que es donde va a funcionar el archivo en papel de mi abuela. Fotos, cartas, documentos, canciones, libros. Todo eso va a funcionar en... esa sala va a tener lugar en el Comité Nacional del Partido Comunista, en la calle, en la Avenida Entre Ríos.
Claro.
Eso lo vamos a inaugurar el 9 de julio, porque, bueno... es el lugar donde me parece que tienen que estar esas cosas de mi abuela, donde yo las puedo.
Uh-huh. Estamos con Araceli Matus aquí compartiendo en Nacional Folclórica. Pura historia lo que nos cuenta, lo que conociste y conoces de primera mano y llevas adelante. Pensaba en mis amigos, que son tus amigos también, hijos del Cuchi Leguizamón. Que...
ay, Delfín, adora Delfín.
¿Cómo no adorarlo, Delfín?
¿Te conté eso que te contó?
¿Qué?
Por suerte, una discográfica nos avisó que, bueno, de buena, que pasáramos a retirar cintas. Iban a tirar a la basura.
Claro.
Y por suerte tuvieron la decencia de avisarnos. Cintas de mi abuela. Así que las fuimos a buscar. Lo que pasa es que con la cinta de mi abuela había cintas de muchos otros artistas, entre ellos el primer disco del Cuchi.
Wow.
Que la discográfica le había negado a los hijos de Cuchi entregárselas.
Ah, me parece que me contó, pero hace rato.
Sí, hace unos tres años.
De hecho, no tanto. De hecho, tenemos una... habíamos tenido una foto juntos de alguna vez que le hice nota y vinieron todos, vinieron los hermanos y vino tu papi.
No.
Así que tenemos una foto todos juntos, la voy a buscar por
ahí. Ay, por favor.
Sí.
Así que no, imagínate ahí. Bueno.
Ellos la están así peleando, es una
cosa,
claro. ¿No?
Sí, claro.
Que ha nacido no hace mucho tiempo. Justo estuve en Salta cuando que pasé el año pasado.
¿Puedo creer que yo no conozco Salta?
No
lo conozco
creer.
Ni Salta ni Jujuy.
¿En serio?
Llegué hasta Tucumán.
Vamos juntas cuando quieras. Okay. Dale. quedamos así.
¿Cómo no?
Wow, qué hermoso. Bueno, lo primero que hago siempre que llego a Salta, mi papá había nacido en Salta, es ir ahí a la Recoba, donde comía empanadas el cuchi, que se quedaba sentado, y que ahí hicieron un monumento, ahí cerquita.
Sí, sí.
Y entonces, ¿y a quién me encuentro justo ahí llegando? A Juan Martín, que ahí me contó que ya estaba radicado, jubilado y radicado en la ciudad de Salta con todo este proyecto nuevo de la fundación. Creo que tienen mucho para compartir ahí ustedes.
Yo estoy en contacto. Y bueno, es muy complejo estas cosas que se heredan, qué sé yo.
Yo me imagino apenas un poquito, digo, la responsabilidad enorme en todo sentido.
Sí, es para mí es muy doloroso que tener que hacer entender a la gente que es mi responsabilidad. Que no es gratuito, que no se puede hacer cualquier cosa con la imagen y con la voz y con el nombre de mi abuela, que me corresponde dinero, si otro hace dinero. Todo eso es muy difícil y es muy doloroso tener que explicarlo. Porque,
imagino, pero tu abuela tenía un carácter para decir esas cosas. Así
sí, claro, sí, ¿no? Yo también lo tengo. Lo que pasa es que duele mucho.
Duele, porque otros deben pensar qué pretende, ¿no?
Lo que me corresponde, lo que le corresponde a mi abuela, además.
Totalmente. Que no, ella, ¿qué más haría una mamá, un papá por sus descendientes, obviamente, ¿no? Son descendientes directos. ¿Y Agustín qué hace?
Ah, Agustín acaba de ser papá por
¿en
segunda
serio?
Vez.
Ay, tenés dos sobrinos.
Por parte de Agustín, sí, yo tengo 8 sobrinos. Isabela Mercedes, que es la que nació el 10 de abril, su segunda hija. Todavía no la conocí porque yo estaba en Brasil cuando nació y yo llegué esta semana, así que espero conocerla. Así que Agustín está ahí. Bueno, yo tengo, ¿cuántos tengo? 48. Agustín tiene 39 años. Ajá. Una compañera increíble, hermosa. Y ahora Isabela Mercedes. Matus Álvarez. Así que bueno, en eso. Y lo que, a Agustín le toca otra parte, que es la parte de artista, Mercedes. Yo soy fundación, que es el cuidado y la difusión de su legado.
Claro.
Agustín es nuestros derechos y nuestras obligaciones por ser herederos directos de nuestra abuela, los únicos dos. No apareció ningún hijo, no apareció ningún nieto. Mercedes tuvo un hijo, ese hijo tuvo dos nietos.
Son ustedes.
Y ahí estamos.
Sí.
Agustín se ocupa de lo que es específico de mi abuela y también se le va la vida y no puedo más.
Claro, intérprete.
Sí, y es marca. O sea,
claro.
Sí, y es que si no nos pasan
mundial,
por arriba.
Marca
no,
mundial.
No, bueno, no tenemos plata para eso, pero entonces empezamos por Argentina, ¿no? Es muy difícil.
Pero a alguien le interesa trabajar lo internacional.
En eso está, bueno.
¿No?
Bueno, en eso estamos. Yo en Brasil, yo estoy intentando poner en orden todas las cosas. Por ejemplo, en la Unión Brasilera de Compositores.
La adoraban.
Mi abuela aparece como compositora de Solo le pido a Dios. ¿Entendés? O sea, imagínate, todo es un desastre. Por suerte conozco al compositor que.
Claro.
Que León, le digo, escúchame, León, mirá que yo no estoy cobrando, ¿eh? Mirá que. Porque... No.
Hay que poner en orden todo eso.
Sí, en eso estoy.
Ay, cómo la adoraban los brasileros.
Mucho, muchísimo.
Mercedes. Y ella ahí.
Todavía. Pasa igual que acá. La gente de menos de 30 años nunca la vio en vivo. Es conocida, pero lo mismo que acá. Antes de seguir con Brasil, quiero decirte que. Vamos 22 escuelas en nuestro país que le han puesto Mercedes Sosa.
¡Ay, qué hermoso! Escuelas.
22.
22 escuelas.
Jardín de infante, primaria, secundaria y adultos.
Y ha sido...
Y yo que no tengo nada para ofrecerles, pero bueno,
pero
estoy en contacto. Si puedo ir, si puedo ir, o sea, básicamente...
Porque en todo el país.
Sí, Tucumán, Mendoza, Santa Fe... Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí. ¡Qué hermoso! Bueno, entonces, tenemos nuestra emisora en Tucumán,
claro.
Mercedes Sosa,
sí, claro.
Radio Nacional.
Sí.
Bueno, esto está saliendo para todo el país, porque no es solo la FM 98.7, sino que a partir de este año distintas emisoras del país toman la transmisión, así que están escuchando. Estamos con Araceli Matus, nieta de Mercedes. ¿Cuántas cosas más para saber? Mercedes querida.
No sé, no, yo haré hasta donde pueda. Parece que ojalá se siga escuchando a mi abuela, la verdad. no depende de mí y no es por ósmosis. Que haya escuelas en donde la comunidad decide nombrarlas con Mercedes Sosa, a mí me da un aliento de que, bueno, o sea, porque tenés que ver niñitos chiquititos, hasta jóvenes que saben todo de mi abuela y que deciden y que es importante y que ellos hacen su relación con respecto a mi abuela. Los nenes muy chiquititos, por ejemplo, cuando me ven en fotos de chiquita al lado de mi abuela, dicen, ¡ah! Ahí como que entienden todo. Entonces, también eso lo hace más cercano, digamos, porque, bueno, porque no lo han conocido. Eso a mí me da muchísimo orgullo, pero infinito.
Claro, claro, claro.
Eso es...
Son las pequeñas cosas valiosas.
Y lo que es tangible, y lo que es real. Entonces, ok, dijo, bueno, seguiré un poco más, qué sé yo. Pero la verdad que estoy muy cansada.
Ay, es difícil, pero bueno, fuerzas. Me imagino. Bueno, ojalá un día reflexionemos los argentinos que esto, que nuestro patrimonio cultural es importante, es valioso, apoyar a los artistas que siguen trabajando día a día y también a aquellos que nos hicieron famosos en todo el mundo. Caso de Mercedes Sosa, inigualable. Así que, pero ella, te puedo asegurar que somos muchos los que las amamos, así que no hace falta eso, vamos a seguir siempre.
Sí, claro, bueno, pero quiere decir, no es algo automático, entonces, bueno, ojalá, qué sé yo.
Sí, hay que apoyar e invertir por la cultura. Mira, cuando falleció Uña Ramos, al poco tiempo recibimos las cenizas y un hijo del corazón que él tenía en Francia vino con las cenizas y desde allá su viuda ofreció todos los instrumentos para que se armara un museo, que todavía estamos esperando que se arme, pero no fue posible ni traerlos,
¿no? Es muy difícil.
Claro, habría instrumentos grandes y todo, pero yo traté de dar una mano ahí en ese momento y no fue posible. Entonces, claro, pero bueno, estamos hablando de Mercedes Sosa, una, ¿no? Bueno, Uña era el que
nista divino, total, internacional. Yo te contente, yo lo conocí ya cuando me volví del exilio, ahí lo conocí. Y me acuerdo perfectamente porque tocaba un instrumento que no tocaba todo el mundo y porque tenía un pelo que no tenía todo el mundo. Entonces yo que tenía 5 años me lo acuerdo a partir de ahí. Un divino total, cantaba hermosísimo.
Sí, también.
Y sabía mucho.
Sí, yo rescato mucho ese sentido del humor y aparte como mucha dignidad, ¿viste? Natural. Y bueno, te contaba que en la Peña La Paila, ahí interpretaron con Mario Luis Agüero esa canción que Uña le hizo hace muchísimos años, Mercedes, dedicado a su amiga.
Sí, eso es algo también que tengo pendiente, no puedo con todo, pero a mí me encantaría hacer una recopilación de todas las canciones que se han hecho para mi abuela. Te contaba el año pasado... Dori Caymmi, uno de los hijos de Dorival Caymmi, sacó una canción también, Canto a Mercedes, una cosa así. Estas semanas tuve, la semana pasada y esta, tuve 4 entrevistas de distintos lados del mundo, Latinoamérica, de jóvenes que están haciendo su tesis doctoral, de grado, no sé qué, acerca de Mercedes.
Ah, impresionante.
Entonces, viste, qué sé yo, Colombia, Brasil... Y 2 de Argentina.
Wow.
No, sí. Al principio hay una chica de Chile también que está haciendo su tesis doctoral.
Qué hermoso. Bueno, ¿seguís con la musicoterapia?
Con musicoterapia no. Hace 3 años dejé de atender y de dar clases en la universidad porque ya. No.
¿Estás dedicada a full a la fundación?
Sí.
Y a lo tuyo.
Y a tocar un poco. No, acá toco en Brasil. Este año estoy tocando con Gabriel Vale, es un joven, porque tiene 20 años menos que yo, pero que también es nieto de alguien, que también es como todos, pero su abuelo era un compositor de brasilero. Así como a mi abuela le dicen la voz de Latinoamérica.
Claro.
Bueno, su abuelo es el poeta del pueblo.
Ah, mira qué hermoso.
João du Vale. Y quiso Cárcara, pega, mata y...
Qué hermoso.
Con el nieto de él estamos tocando. Y... hay una foto de ellos dos juntos, además.
¡Wow!
Sí, de mi abuela con él. Con
¿Y se Joao. Encontraron ustedes?
Sí, en el Sindicato de Compositores de Brasil. Yo casi que vivo ahí, más o menos.
¿Va a seguir a Brasil?
Sí. Estoy... Este año creo que estuve un mes acá. Y sí, porque allá, bueno, si toco me pagan, o sea.
Claro, claro, claro.
Vivo
claro.
mejor, la verdad. Sí. Vivo más tranquila.
Bueno, qué bueno que estás haciéndolo. Me imagino, con ese apellido, con esa herencia, debe ser difícil animarse, pero está buenísimo. Que
sí,
hagas lo que.
Sí, sabes que. O sea,
lo que sale de tu corazón, sea cantar.
Sí, me dan
tocar.
Con un palo. En Argentina, en Brasil no, para nada.
Son muy sueltos. Claro.
No, a ellos les parece que si es tu herencia, te tienes que hacer cargo de su herencia.
Qué bueno. Digamos, o sea, naturalmente.
Acá me dicen, vos vivís de tu abuela, sí, la verdad también vivo de mi abuela porque como soy la heredera. Acá es doloroso.
Claro.
Y en Brasil no es nada fácil, pero el trabajo de músico está un poco más respetado, o sea, nadie te va a pedir que toques gratis.
Uh-huh. Qué bueno.
Acá tenés que pagar para tocar,
sí,
a veces, ¿no?
Sí, 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 sí.
O por lo menos esa es mi situación, no la de todos los músicos. Entonces, bueno, difícil.
Bueno, me alegro que estés haciendo lo que te gusta. Y gracias por venir.
Gracias a vos por invitarme. No te vi hace mucho, ya te extrañaba.
Yo también, querida.
Pero bueno, la vida, viste que es tan, sí. como todo, correría a lo loco por todos lados. Pero te quiero mucho.
Ay, gracias. Yo también a vos. Es así un sentimiento profundo de hace mucho.
Sí, de hace mucho.
Sí, así que a veces no hace falta que uno se vea, pero sabe.
Pero viste, me escribiste que...
Inmediatamente.
Llegué el martes. O sea, buenísimo.
Ay, qué justo. ¿Eh? Qué genial. Gracias, Sara.
Y gracias a la radio, que siempre me da espacio, me da lugar. A los trabajadores de Radio Nacional.
Muchas gracias. Y bueno, sabes que es tu casa. Y bueno, podés volver cuando quieras. A ver, en cualquier momento organizamos algo que haya que contar también. Y me encanta que sigas adelante con lo que te gusta, ¿no? Y te preserves.
No me sale muy bien, pero bueno, por lo menos
es importante.
Soy consciente.
Hacer lo que uno le gusta, como cantar, es una manera de preservarte. Porque lo lúdico, ¿no? Salir adelante más allá de prejuicios o la mirada ajena, así que está
genial.
Nadie va a
vivir mi vida, te juro que
exacto.
la vivo yo porque no la vi
más vale, y pasan que, volando.
¿Sí?
Araceli Matus, un placer aquí en Gracias. Nacional Folclórica y todas las voces todas, ¿sí? Del disco grabado, está en el disco Mercedes Sosa en Nueva York, 1974, ¿lo tenés? ¿No? Vic, esta forma parte de lo que nos bajaron. Ahí.
Pone cualquier cosa, pone cualquiera, mi abuela, que es lindo igual.
Yo pensé que lo tenía porque
lo
tenía ahí separado.
Quiera.
Pero bueno, como dice Ara, compartamos. Mercedes Sosa.
Gracias.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Estás con Sandra Ceballos.
Sandra Ceballos.
Por Nacional Folclórica.
Nacional Folclórica.
98.7. Pasión por lo nuestro.